Todo el país entonces unido desde esta transmisión de Radio Nacional que estamos haciendo desde AM620 de Resistencia, acá en la capital del Chaco. Y sabes que estuvimos hablando mucho en la hora anterior, antes de la hermosa visita de Tabaré Cardoso, sobre la comida del Chaco. Y una de las zonas, y nos decían esto, que hay tres zonas, ¿no? como la zona de las chacras, la zona del litoral y la zona del impenetrable. ¿Y sabes qué, querida Mariana? Nos dieron ganas de hablar un poco más del impenetrable, de entender un poco más de qué se trata el impenetrable. Por eso estamos con Micaela Camino, que es bióloga especialista en conservación. Gracias, Micaela, por estar con nosotros.
Gracias por invitarme, ¿qué tal?
Bueno, bien, estamos. Lo que notamos es que cuando empezamos a hablar del Chaco, lo primero que sale es hablar del impenetrable. ¿Qué le podrías contar para la gente de todo el país que nos está escuchando? ¿Qué es el Parque Nacional Impenetrable?
Bueno, el impenetrable en realidad es mucho más que el Parque Nacional. Uh-huh. El Parque Nacional, que se creó hace poco, es enorme y el impenetrable es inmenso.
O sea, que el Parque Nacional no ocupa todo el impenetrable.
No, una fracción, digamos. Uh-huh. Yo cuando empecé a trabajar en el impenetrable y a viajar hacia allá, era el año 2010, y a medida que fueron pasando los años, fue avanzando la deforestación y el monte se va reduciendo, pero aún así queda mucho monte.
¿Cuánto queda de monte?
No soy muy buena con los números. Muchísimo. Si te digo, voy a inventar. Uh-huh. Tendría que haberme fijado y traer anota. Okay.
No podemos ver.
Pero es, para decirte una idea, es un lugar donde vos te podés ir con un auto para tomar datos en el campo, como hice yo, y podés andar por días y días por caminos de tierra sin salir al asfalto.
¿Días y días?
Sí, ponele 3 días si te lo cruzas en diagonal y parando en las casitas de los pobladores que viven súper aislados como parte de ese sistema de monte.
¿Y en esos 3 días qué veo yo cruzando por ahí?
Monte. Ves árboles de quebracho, ves muchos arbustos. Hoy día falta prácticamente un estrato que lo que cuentan las personas que fueron primero, digamos, antes de los 60, de los primeros exploradores, cuentan que había árboles inmensos, esos árboles por ahí hoy día es difícil encontrarlos, hay zonas donde todavía están.
¿Esos se talaron? ¿Eso se desmontó o se talaron los árboles?
En general se fue talando, sí. Uh-huh. Y hoy día sigue saliendo mucha madera. Pero todavía hay muchos árboles grandes y podés encontrar parches de monte donde todavía se conservan estos árboles altos. Y tenés zonas de quebrachos, zonas con otros árboles, por ejemplo algarrobos o palos santos. Entonces vas cambiando como de parches de monte, claro. Pero siempre monte. Y ahí vive gente también, claro. En el medio de ese sistema.
¿Que vive de ese sistema?
Sí, es totalmente integrado. Tenés pobladores indígenas, donde yo trabajé, es principalmente huichís, y tenés pobladores criollos, uh-huh. Que son personas que no viven en comunidad, pero tampoco...
Claro,
bien, como no es
una vida urbana, claro.
No.
¿Qué es lo que fuiste a ver vos en impenetrable?
Bueno, yo lo que estudié fueron los mamíferos grandes y medianos de esa zona. Yo quería saber qué ambientes necesitan estos animales para vivir. Entonces fui y tomé datos sobre la presencia de ellos. Principalmente,
¿qué
son? Y yo me enfoqué principalmente en los chanchos de monte, que son 3 especies de pecaríes. Una de ellas que solo existe en el Chaco seco, no la podés encontrar en ningún lugar del mundo. Las otras sí, existen en otros lugares y están amenazadas, una de ellas.
¿Cómo es un pecarí?
Un pecarí tiene un aire, ¿viste los jabalíes uh-huh. europeos? Uh-huh. Tiene un aire a eso, tiene una forma de chancho, por decir, pero no tiene los colmillos para afuera.
¿Cómo puede ser de grande?
Y, a ver, espera, por arriba de mi rodilla y, o más. Y yo mido unos
60 centímetros. Sí.
Y, o sea, la verdad es que en el monte chaqueño es muy difícil ver los animales.
Ah.
En el Parque Nacional Impenetrable sí se ven más fácil, porque es una zona que se ha mantenido conservada y con una dinámica distinta al resto del monte. Pero donde yo estuve trabajando fuera del parque, al haber habido siempre movimiento de cazadores y al ser un ambiente muy cerrado desde la vegetación, es difícil verlos. Trabajas mucho con ver las huellas, con ver las cacas, con los cazadores.
Pero no ves al bicho.
Y no, mira, yo estuve hasta hace 2 años yendo intensivamente y, por ejemplo, los pecaríes los vi 3 veces.
¿Nada más?
Nada más.
Cada vez que los viste era una fiesta.
Sí, es bastante impactante porque un animal en el monte no es lo mismo que un animal en el zoológico, digamos. Es como que es otra entidad.
Da como un miedito.
Y por ejemplo, cuando vimos los majanes, que a todo esto el impenetrable tiene un clima muy intenso, ¿no? O sea, el día que vimos los majanes hacía más de 45 grados de calor, tuvimos que esperar en una
zona.
Ah, perdón, es una de las especies de pecaríes, que también se llama pecarí labiado.
Son tres, me dijiste, ¿no?
Sí. Y esta es una especie que forma grupos muy grandes, aunque en el Chaco seco no estaría ocurriendo, pueden llegar a formar grupos de hasta 100 individuos.
Ah.
O, en el Chaco hoy día son grupos reducidos, probablemente por un problema de conservación que están teniendo.
¿Hay algún problema de extinción? ¿Pueden llegar a extinguirse?
Sí, sí, se está hablando de un proceso prácticamente de faunación, dicen algunos científicos. Pero falta nos falta bastante información, pero es muy grave el proceso de pérdida de diversidad en el Chaco.
¿Para qué se cazan? ¿Y los cazadores para qué los buscan?
Los cazadores los buscan por la carne, el cuero también se puede aprovechar, pero el mayor problema de ellos es la pérdida de hábitat. Por el avance de la frontera agrícola se siembra intensivamente, avanza sobre el monte y ellos pierden ese hábitat y además quedan más expuestos para los cazadores.
Ahora, supongo que es, exceptuando la parte del Parque Nacional, la otra parte, digamos, es como legal desmontar.
En realidad no. En realidad, a partir del ordenamiento territorial de la Ley de Bosques, no sé si se acuerdan, pero en el 2007 se sancionó una Ley de Bosques y
en
demás.
En mi casa no hablamos de otra cosa, mira.
Bueno, hubo un ordenamiento territorial y dijeron, hay zonas que sí se puede desmontar, hay zonas que se pueden usar sustentablemente y hay zonas que no se tocan.
Por más que no sea el Parque Nacional.
O sea, por más que no sea el Parque Nacional. El tema es que esas zonas, que les decimos amarillas nosotros, que son las zonas donde se puede usar pero no desmontar, el uso se vuelve todo muy ambiguo. Y la aplicación de las leyes...
Más ambiguo todavía.
Sí, y para mí que no soy abogada, a veces no entiendo cómo algo es legal, porque se supone que tiene que ser usado sustentablemente y para mí no es sustentable lo que están haciendo, no sé quién lo decide ni cómo lo decide.
Claro.
Bueno, hay mil fallas, pero dentro de todo se supone que la ley ampara otros usos.
¿Podemos llegar a perder alguna de estas especies entonces?
Sí, de hecho está siendo muy difícil encontrar, por ejemplo, el yaguareté. Desde hace años que hay otros biólogos trabajando en ese asunto y está complicado.
¿Vos viste alguno una vez?
No vi. De hecho, en todos estos años no tuve registros de yaguareté, solo una huella que podría haber sido, pero que nunca confirmamos, con lo cual no podemos asegurar que estaba.
¿Hay yaguareté?
Mira, sí, hay. El tema es, cada tanto aparece un cuero que alguien vio, existe. El tema es si esa población de yaguaretés puede sostenerse con la cantidad de bichos que hay en el monte. Y si podemos hacer algo al respecto, yo creo que sí, digamos. Hay mil soluciones, hasta podés reintroducir si querés. El tema es que, por ejemplo, ¿para qué vas a reintroducir si tenés una pérdida de hábitat tremenda? Y claro, si la gente, los pobladores locales, por ejemplo... No matan. Trabajan en conjunto con los conservacionistas, digamos, claro, en este asunto.
Aparte de las pecarías, ¿qué más hay?
Bueno, otro bicho que a mí me gusta muchísimo son los tapires. No sé si saben lo que son, pero son...
Contalo.
Son parientes también de los chanchos, de los hipopótamos. Tienen como una especie de trompa, pero no llega a ser una trompa de elefante. Es una trompa corta. Son bastante redondos,
chancho, ¿no?
Mucho más que un chancho, y la levantan un poco, como que tiene un movimiento... son muy redondos, muy panzudos, y bueno, ellos junto con los pecaríes son muy importantes para mantener los ecosistemas, o sea, por cómo, por las semillas que comen, algunas las destruyen, otras las dispersan y ayudan a que crezcan ciertas plantas, entonces son como arquitectos del monte, como ingenieros, y son súper importantes para mantener todos estos sistemas. Bueno, después hay pumas. Armadillos hay muchísimas clases, está el tatú carreta, que es conocido, ¿no? Un bicho grande. Hay otro que se llama gualacate, que también es un armadillo grande, más claro y de patas más largas.
Son todos armadillos.
Sí, mucha variedad. Hay yacarés en los cuerpos de agua, tortugas de tierra, de agua también, variedad de aves. Hay mucha diversidad. De hecho, para hacer o el tipo de ambiente que es, que por una parte del año es muy seco, y que las capas de agua superficiales en muchas zonas se secan, tiene muchísima diversidad.
¿Y los residentes en la zona comen esos animales?
Sí, en general sí, no todos. No todos los residentes y no todos los animales. Es muy buscada la corzuela, que es como un venado, un ciervito. Los armadillos también. A la gente le gusta porque es muy grasosa la carne, entonces claro, valoran eso, valoran la grasa.
Sabrosa, claro.
Sí, sobre todo el que se hace bola, el mataco bola. Pero hay otros.
¿Que queda redondito?
Sí, queda redondito.
Se
hace como una bola.
Como que se esconde, digamos.
Sí, mataco, le dicen mataco bola. Y bueno, y depende de también de qué cultura, por decir, si estás hablando de los grupos huichís o de los grupos criollos, qué animales comen o qué animales claro. No, también cada uno tiene sus preferencias.
¿Y qué tipo de infraestructura tienen dentro del impenetrable como para vivir?
Mira, cuando yo hice las recorridas más grandes, que fue ir realmente a sitios muy alejados, algo que se llama Reserva Aborigen, que es un territorio bastante alejado, en general lo que tenés son rutas de tierra que cuando llueve mucho se te complica porque tenés es muy arcilloso el piso, entonces es difícil manejar. Cuando es muy seco se hacen arenosas, entonces no puedes transitar bien. El sistema de salud está muy deteriorado. Lo mismo la educación, queda muy a buena voluntad de las personas. Sistema de comunicaciones en los pueblos y hasta ahí, o sea, hay muy poca infraestructura. Yo no voy hace 2 años y a medida que fui yendo siempre fue habiendo un poquito más de cada cosa, pero en realidad lo que más llega es, no sé, la señal de celu, ponele, y después las vacunas llegan vencidas, entonces como que bueno,
pero tenés celu.
Claro, como claro, tenés esa ambigüedad, ¿no? Claro. Llega cierta infraestructura, pero falta todavía muchas cosas.
¿Cuánto está de acá el impenetrable de resistencia, más o menos?
Y yo diría que el impenetrable empieza en Castelli. ¿5 horas? Y de acá a Castelli, sí, depende
cinco
con
horas,
que, sí, 5 horas, 4 horas con un auto.
Marcelo, ¿podés musicalizar este momento de alguna manera?
Sí, me viene a la cabeza esta canción de Ariel Ramírez y Félix Luna, que se llama Antiguo Dueño de las Flechas.
Indio Toba, sombra errante de la selva, pobre Toba reducido, dueño antiguo de las flechas. Indio Toba, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos, avipones mocovíes. Indio Toba, el guasuncho y las corzuelas, la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas. Indio Toba, ya viniendo de la Cangalle, Kitilipia, Viatera y Caguazú, Charaday, Guaycurul, Pinagapirame, Samutu, Matara, Guacara, Pinta, Matara. Indio Toba, ya viniendo de la Cangalle, Kitilipia, Viatera y Caguazú, Charaday, Guaycurul, Pinagapirame, Samutu, Matara, Guacara, Sinenta, Matara, Guacara, Pinanta.
Hermosa versión, gracias. De Antiguo Dueño de la Fecha, gracias, Marcelo. Micaela, muchísimas gracias por esta visita, ha sido muy interesante. ¿Cómo sigue tu trabajo?
Bueno, yo ahora no estoy yendo mucho al impenetrable, estoy más que nada escribiendo resultados, analizando todavía algunas cosas. Y bueno, yo tengo una beca postdoctoral de CONICET, pero no entré a la carrera, no sé, eso sí habrán escuchado, que están reduciendo mucho el tema de los investigadores. Ahora me voy a presentar de vuelta. Y si no, bueno, tengo que pensar o me quedo dando clases por acá o me voy afuera y desde afuera por ahí ir yendo al monte a tomar datos y, bueno, eso, un quiebre, vamos a ver cómo sigue, la verdad que no sé.
Micaela Camino, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Micaela Camino, bióloga especialista en conservación, nos estuvo hablando...